7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este viernes 18 de noviembre con Marta Ruiz de Un Vistazo y en un momento.
Mariano Rajoy ha aterrizado esta tarde en Madrid procedente de Berlín. El presidente del gobierno ha participado en la cumbre de despedida de Obama con otros líderes europeos. Se le ha felicitado por su reciente investidura. Enseguida en la ronda de corresponsales repasamos qué ha dado de sí el encuentro. Por cierto que Rajoy ha dicho de cara al déficit y a los presupuestos que si hay subida de impuestos antes lo hablará con el resto de partidos políticos.
No hay tomada ninguna decisión sobre el asunto al que usted ha hecho referencia. Cuando la haya se lo comunicaremos. Queremos hablarla con otras fuerzas políticas que pueden ayudar a que los presupuestos salgan adelante.
El gobierno pide al Congreso que no tramite la suspensión de la LOMCE, que se aprobó esta semana. El Ejecutivo va a anular la reválida de la ESO y la de bachillerato solo será obligatoria para ir a la universidad ya este curso. El Ejecutivo busca la reforma de la ley, busca de un pacto por la educación. Por cierto, que el acoso a profesores por parte de los alumnos a través de Internet preocupa y mucho a la comunidad docente. Carmela Ballén.
Más de 30.000 docentes han acudido al defensor del profesor del sindicato AMPE en los últimos 11 años, pero en el último curso la conflictividad ha caído un 26% con 2.000 docentes atendidos, el mejor dato de la última década. A pesar del avance, se duplica el número de profesores que denuncian ser víctimas de ciberacoso. Jesús Niño es coordinador.
Pueden grabar simplemente lo que es el audio o también imágenes. Y con eso lo que hacen, fotos, ¿no? Lo que hacen habitualmente es modificar en las fotos, ya sabéis, el aspecto de la persona, y la lanzan al espacio virtual. Y los comentarios del resto de compañeros lo que va es incrementando.
Otro capítulo preocupante, el drástico aumento de los problemas con los padres, con un 50% de docentes que dicen sufrir acusaciones injustificadas. Francisco Mecón es presidente de AMPE en Madrid.
Una conflictividad y una serie de problemas, acusaciones falsas, querer que los niños saquen buenas notas cuando realmente a lo mejor no se lo merecen porque no se esfuerzan, y la falta de respeto con la que se dirigen a los profesores en muchas ocasiones.
Las consecuencias, aseguran, es que el 57% de los docentes atendidos por el defensor del profesor tienen ansiedad, el 7% depresión y el 9% ha necesitado una baja laboral.
Y el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, ha colocado a personas de su círculo íntimo en puestos clave de seguridad y justicia nacionales. Al frente de la CIA estará el congresista Pompeo y el senador Jeff Sessions será el fiscal general del Estado. Ambos son del ala más a la derecha del Partido Republicano.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, París, Asunción Serena.
Los candidatos a las primarias de la derecha celebran sus últimos mítines de campaña. Hasta ahora, Alain Juppé y Nicolas Sarkozy eran los grandes favoritos, pero esta semana François Fillon ha experimentado una subida espectacular en los sondeos y el resultado de la primera vuelta está abierto. Por otro lado, la Fiscalía de París ha abierto una investigación preliminar tras la muerte casi simultánea de tres pacientes sometidos a una quimioterapia para curar un cáncer. Los tres habían recibido un medicamento de sustitución en lugar del tratamiento generalmente administrado, aunque según la ministra de Sanidad el tratamiento estaba validado por la comunidad médica. Y el tribunal de Niza deberá decidir si un bebé de 15 días puede llamarse Mohamed. Según el ayuntamiento, que ha puesto la denuncia, al apellidarse Mera, lleva el nombre del terrorista que mató a 7 personas en Toulouse en 2012 y considera que ese nombre podría resultar contrario al interés del niño o incluso asimilarse a una apología del terrorismo por parte de los padres.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues Berlín ha sido hoy sede de la escenificación de la nueva Europa, la Europa de la era Trump y también de la Europa de la era post-Brexit, en la que Reino Unido sigue asistiendo al G5 y en la que España vuelve a ocupar un lugar destacado. Mariano Rajoy, por ejemplo, ha sido el encargado de exponer ante el grupo uno de los temas más complicados, el de la inmigración y los refugiados, y ha propuesto una política basada en la amplia experiencia de España con países de África Occidental, con la que ha logrado un consenso absoluto. También se ha tratado el mantenimiento de las sanciones a Rusia por la crisis de Ucrania, la crisis humanitaria en Siria, una mayor participación en las cuestiones globales de seguridad y defensa por parte de Europa. Aquí hay un compromiso por ampliar los esfuerzos estatales y Theresa May ha comprometido dirigir un proceso Brexit sin dificultades y que empezará no más tarde de finales de marzo. El G5 se ha despedido además de Obama, impaciente por conocer las primeras directrices de Trump, pero con la convicción de que las relaciones transatlánticas continuarán siendo estrechas y productivas como hasta ahora.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Todo preparado en los alrededores de San Pedro para la ceremonia en la que mañana el Papa Francisco creará 17 nuevos cardenales, entre ellos el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, a la que se prevé asistan miles de fieles acompañados por las delegaciones oficiales. Los nuevos purpurados proceden de 11 países de los 5 continentes y el domingo participarán en la misa que presidirá el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro, con la que concluirá el Año Santo Extraordinario de la Misericordia con el cierre de la Puerta Santa. Por otra parte, hoy finaliza la última jornada de sondeos autorizados por la ley antes del referéndum del próximo 4 de diciembre. Y de momento, todas las encuestas, sin excepción, dan como ganadora la opción del no, lo que significa que el premier italiano Matteo Renzi podría tener las horas contadas, ya que prometió dejar el poder si vencía la negativa a su propuesta.
Nos situamos ahora en la Unión Europea, en la capital de Bélgica, en Bruselas. Miguel Sánchez.
Pues aquí una conversación central interés, la que ha mantenido el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente del Consejo de la Unión, con esa especie de portavoz de los 28 países miembros, con Donald Tusk. Conversación telefónica tras la que Trump ha invitado a visitar a la Casa Blanca a Tusk. Todavía no hay fecha, pero sí que han dicho que sea antes de la cumbre que tienen que mantener Estados Unidos con la Unión Europea. Además, aquí hoy se han reunido todos los ministros de Interior, de los 28, casi todos. El español Zoido, que tenía que debutar, no ha venido. Todos han dado el visto bueno a esa creación de una tarjeta de visita, similar a la que ya funciona en Estados Unidos, para todos los visitantes que quieran llegar a la Unión Europea. Es una medida de combatir el terrorismo, tendrían que rellenar sus datos y pagar unos 5 euros. También se ha hablado de inmigración por un concepto un poco difuso, la solidaridad flexible que quieren imponer los países del este. Básicamente, no quieren acoger refugiados y quieren ayudar a financiar el coste de su mantenimiento para aquellos países que sí que los acogen. Entre otras cosas por las que existe ese rechazo a la acogida de refugiados es por el miedo. En la ciudad holandesa de Groningen, 20 personas que habían pedido asilo han sido detenidas en tan solo 2 semanas por robos. Lo robado lo vendían luego en los propios centros de acogida. La fiscalía ha calificado el fenómeno como que la ciudad está inundada.
Terminamos en el Reino Unido, en Londres. José Luis, consejero.
El Reino Unido continúa atónito ante la historia de la niña criogenizada. Hablamos de la menor de 14 años que falleció hace un mes y que ha conseguido cumplir su última voluntad, permanecer congelada con la esperanza de vivir de nuevo cuando encuentren una cura para el cáncer que le provocó la muerte. Vivía en Londres y una sentencia judicial ha permitido que ahora mismo esté a 196 grados bajo cero en un instituto de Michigan. Nuevo ciberataque contra una empresa del Reino Unido. Parece que es algo habitual en los últimos meses. En este caso ha sido la compañía de telefonía Three. Reconocen sus directivos que miles de datos podrían estar en peligro. Y el próximo mes de abril comenzará la remodelación más importante de la historia del Buckingham Palace. Va a durar 10 años y la inversión será de 360 millones de libras. La reina podrá permanecer en sus instalaciones durante las obras. El palacio cuenta con 775 habitaciones, 78 baños y 1.540 puertas.
Que no se entere Trump, que las baña todas en oro. 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del viernes, como no podía ser de otra manera, en la linterna, en la cadena COPE, tenemos conexión con el cielo. Con el entrañable hombre de las nubes, que sí es un hombre de oro. El catedrático Alcina, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan Pablo?
Tú sí que eres un baño de oro. Por tu talento y conocimiento.
Ojalá no.
Porque sabes lo que va a pasar. Tú eres el que más sabe de la linterna. No, pero tú, ni Jauregui ni Quevedo, el confidencial, avanzan tanto como tú. ¿Qué va a pasar en el cielo mañana y pasado?
Pues mira, Juan Pablo, nos vienen cambios. Nos vienen cambios porque la semana que viene va a ser una semana bastante complicada en toda España, de lluvia, de frío y de nieve.
¿Sí?
Acabaremos la semana que viene con todos nuestros sistemas montañosos nevados, con lo cual ya nos podemos hacer una idea de cómo va a ser la semana. Y esto empieza pues el fin de semana, ¿no? Mañana todavía sábado va a ser una jornada tranquila, una jornada de transición. En estos momentos se está atravesando un frente la península, en las próximas horas ya se alejará hacia el Mediterráneo. Y lo que nos queda para mañana es un día, como decimos, de relativa tranquilidad, donde las temperaturas todavía, pues a mediodía, pueden ser agradables en el centro, en el sur, en el este peninsular. Las noches, eso sí, un poquito frescas en el conjunto de España, incluso ya en las zonas del Mediterráneo y del sur, pues ya, bueno, hay que ponerse una prenda porque ya son temperaturas de abrigarse por la noche. Como digo, eso va a ser el panorama de mañana, con nieblas en valles del interior. Empezará a soplar un viento un poquito intenso, se irá acrecentando en la tarde del sábado en Galicia, también en la costa de Huelva, en el suroeste peninsular. Y eso va a ser el preludio de lo que nos viene el domingo, ¿no? Que nos viene una borrasca bastante intensa, no llega a ser un ciclón explosivo de estos, pero es una borrasca bastante profunda. Se la ha denominado Nanette a esta borrasca y va a ser la protagonista.
Nanette?
Sí, Nanette es el nombre que le ha dado la Universidad de Berlín, que bueno, es la encargada de bautizar a estas borrascas europeas.
¿Qué hace Nanette?
Bueno, pues Nanette lo que va a provocar, como digo, es lluvias generalizadas. Prácticamente el domingo no habrá lugar de la península ibérica salvo en la fachada mediterránea donde no llueva. Por tanto, en el resto de regiones va a ser un día lluvioso, muy especialmente en Extremadura, el oeste de Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, porque es una situación típica del suroeste y esas son las zonas donde suele llover más abundantemente cuando hay este tipo de borrascas.
Que va a llover a cántaros, vamos.
Sí, no lo va a hacer de forma continua, pero caerá un chaparrón, parará, volverá a caer otro. Ese va a ser un poquito el panorama del domingo, en el que todavía no vamos a notar el descenso de temperaturas, ¿no? Eso empezaremos a notarlo a partir del lunes. La borrasca del domingo es el preludio de lo que nos viene la semana que viene. Como digo, tiempo más tranquilo en el litoral mediterráneo, Baleares y Canarias, donde hasta el lunes no van a notar los efectos de este cambio de tiempo.
¿Hasta cuándo dura?
Pues mira, Juan Pablo, desde el lunes, digamos ya desde el domingo, pero el lunes ya de una manera más importante, y hasta el viernes vamos a tener una semana de tiempo muy revuelto. Esa borrasca va a permanecer sobre la península ibérica, se va a retorcer, a realimentar a lo largo de la semana, y viene acompañada de una masa de aire muy fría, lo que llamamos el aire ártico, que en estos meses pues ya empieza a provocar nevadas en zonas de montaña, ¿no? Ya digo, de aquí al viernes de la semana que viene veremos cómo nieva en todos los sistemas montañosos de nuestra península, y además lo va a hacer de manera copiosa a partir del martes-miércoles en la mitad norte peninsular, donde la cota de nieve bajará hasta los 1000 metros, ¿no? Por tanto, bueno, frío. No va a nevar en ciudades, en principio los modelos no lo están indicando, pero sí en la montaña, una buena nevada en la montaña española.
Frío, nieve, lluvia. El año hidrológico empezó el 1 de octubre.
Sí.
Llevamos hasta la fecha un 25% de déficit de lluvias en toda España. No sé si esta semana arregla algo.
Pues sí, lo va a arreglar, no definitivamente, pero sí que va a ser una buena semana de lluvias, porque además va a llover donde más falta hace, ¿no? Donde el déficit está más de manera más acusada, que curiosamente pues es todo el centro peninsular, lo que llamamos el conjunto de la meseta, Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, prolongándose hacia el noreste, hacia el Valle del Ebro. Ahí son las zonas en las que ha llovido menos desde el 1 de octubre, ¿no? Y bueno, pues van a ser las zonas que ahora, a partir del domingo, lunes, martes, miércoles, se van a ver más beneficiadas por las lluvias y por las nieves, ¿no? En su conjunto, las reservas de hidráulicas, bueno, pues de momento no son alarmantes el estado en el que están. Sí que están un poquito mal, como suele ocurrir en el Segura, en el Júcar, en el Ebro, no están muy bien tampoco. Bueno, en el resto navegamos entre un 60 y un 70% de reservas en los embalses, que de momento está bien.
Por cierto, que has dicho la palabra navegar, ha habido un encuentro sobre meteorología y navegación aérea en Madrid, de gran interés. ¿Qué conclusiones has sacado en el encuentro?
Pues mira, Juan Pablo, la relación aviación-meteorología es fundamental. El objetivo de todo piloto es, por supuesto, llevar la nave en condiciones, pero que no le falte combustible, y para eso el saber con detenimiento, con detalle, las condiciones atmosféricas para poder calcular bien las rutas, para elegir la altitud adecuada del vuelo, es un aspecto fundamental, ¿no? Y en esto, bueno, los servicios meteorológicos en todo el mundo, en todos los países, digamos, que tienen dinero con servicios meteorológicos potentes, avanza muchísimo. Aquí en España tenemos también la gran suerte de que AEMET es la voz oficial, ¿no?, del pronóstico aerometeorológico, y bueno, pues ahí están los excelentes resultados, porque el pronóstico es muy bueno, ¿no? Y gracias a eso, como digo, la seguridad en los vuelos desde los años 50 ha mejorado muchísimo.
Es que se pueden esquivar las tormentas.
Efectivamente, ¿no? Porque el gran problema
es
lo que nos dicen las turbulencias.
Las turbulencias.
Claro, es el momento en el que entramos en una zona de nubes, fundamentalmente.
Esos son baches, ¿no? Las turbulencias son como baches, ¿no?
Sí, son corrientes de aire muy localizadas y van apareciendo por tramos, ¿no? Por eso a veces experimentamos esos botes en el avión. Y los pilotos lo que intentan es evitar efectivamente el paso por una nube convectiva, ¿no? Que es lo más peligroso en una navegación aérea. Como digo, la predicción meteorológica, el bien localizar dónde están esas tormentas es fundamental.
La próxima vez que suba un avión me acordaré de ti, y si se mueve y turbulencia, diré, tranquilos, es una nube convectiva. Exacto. No hay ningún problema, está controlada.
Bueno, a veces también hay turbulencias cuando atravesamos zonas de montaña.
Ah, amigo, claro, bueno, que ahí se mueve.
También es verdad que ahí se mueve. En nuestras grandes montañas ibéricas también se dan zonas de turbulencia, pero los aviones van tan alto que, bueno, pues bueno, son fácilmente esquivables.
Que tengas un buen fin de semana de lo que te caiga, de lluvia, de nieve, de frío. Y
por aquí todavía no,
todavía
hasta
no,
lunes.
Hasta por lunes, ahí sí. En Alicante, por aquí sí. Adiós, Olcina, que un me abrazo. Voy al cine. Adiós. Lo cuenta en corto, y en el corto Ramón García Pellegrín.
El estreno de J.K. Rowling como guionista, una de ciencia ficción, el drama médico francés que abrió San Sebastián, o José Luis Gómez como Unamuno. Es viernes, es día de estrenos, animales fantásticos y dónde encontrarlos.
¿Que un mago sin registrar ha soltado bestias mágicas por Nueva York?
Hemos vivido en la sombra demasiado tiempo.
Se agota el tiempo, señor Scamander.
La escuela de magia más famosa del mundo se traslada a Estados Unidos en esta precuela de Harry Potter, año 1926. Un zoólogo que recoge animales fantásticos aterriza en la Gran Manzana con una maleta llena de extrañas criaturas. Lo malo es que se le van a escapar unas cuantas. David Yates dirige a Eddie Redmayne en el primer capítulo de 5 que compondrán esta saga con nuevos personajes y tramas con perfume potteriano. Siguiente estreno, La Llegada.
Las naves miden más de 450 metros de altura.
Disponemos de 15 horas antes de que todo se vaya al infierno.
Sé por qué están aquí.
La mayor experta en lenguas del planeta recibe el encargo de comunicarse con unos extraterrestres que están visitando la Tierra, lo que provoca el lógico caos. El cineasta canadiense Denis Villeneuve da muestras de su poderío narrativo y visual en esta especie de nueva versión de Encuentros en la Tercera Fase. Más madera, La Doctora de Brest.
¿Una guerra contra las farmacéuticas?
¡Nos van a destrozar!
Tengo miedo.
No hay lucha sin miedo. Todos los luchadores sienten miedo.
Este drama médico francés que abrió el pasado Festival de San Sebastián parte de hechos reales. Una neumóloga se enfrenta a la todopoderosa industria farmacéutica tras relacionar la muerte de varios pacientes con un fármaco adelgazante. David frente a Goliat con bata blanca y rigor documental. También desembarca en los cines La Isla del Viento, ópera prima de Manuel Menchón, con José Luis Gómez encarnando a Miguel de Unamuno en su exilio en la isla de Fuerteventura por sus críticas al dictador Primo de Rivera.